Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el PNP ya está considerando jueces para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Además, el Departamento de Educación comienza con los preparativos para el inicio de clases. Y estudios concluyen que el cambio climático está alterando el comportamiento de los mosquitos. Hoy es lunes 31 de julio y así comenzamos la semana. El Partido Nuevo Progresista someterá una lista de 5 jueces que entiende podrían ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, los comisionados electorales del resto de los partidos evalúan la permanencia de Jessica Padilla Rivera en la silla presidencial. Gloria Ruiz Quillan trabajó esta historia y se une a nosotros. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
El pasado presidente Francisco Rosado Colomer renunció a principios de este mes y Jessica Padilla asume el cargo desde entonces. ¿Quiénes está considerando el Partido Nuevo Progresista para esta posición?
Hasta el momento son 5 jueces que lamentablemente el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista no reveló sus nombres. Sin embargo, sabemos que 2 de ellos ya habían sido nominados por el Partido Nuevo Progresista, específicamente cuando se cumplió el término de Rosado Colomer y de Jessica Padilla Rivera. Son 2 jueces cuyos términos, cuyos nombramientos no fueron tomados en consideración por los comisionados electorales alternos, o debo decir, de los partidos de oposición. Estamos hablando específicamente de Jorge Rafael Rivera Rueda y Edgar S. Figueroa Vázquez, quienes ya habían sido presentados en septiembre de 2021, pero los comisionados electorales de los partidos opuestos no habían actuado sobre estos nombramientos. Estas son 2 de las 5 personas que estarían siendo nominadas por el Partido Nuevo Progresista, así como la presidenta hasta el momento, Jessica Padilla Rivera, porque según dijo el comisionado electoral alterno del PNP, no pueden dejar acéfala a la Comisión Estatal de Elecciones y tienen que tomar en consideración a la que es la presidenta actual, tomando en consideración que las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina.
Padilla Rivera también estará incluida en esa lista.
Eso es así. Ella estaría incluida tomando en consideración que es al momento quien fuera la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones y con la salida de Rosado Colomer asumió la presidencia del ente electoral. Por ende, el presidente alterno o el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista estaría considerando que ella debería ser una de las personas a ser consideradas, o de lo contrario, se establecería un precedente como en el 2020 de que la Comisión Estatal de Elecciones se quedaría acéfala, y eso no es viable para el Partido Nuevo Progresista.
¿Y cuál es la postura de los comisionados electorales de los otros partidos?
Ciertamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos, como el del Partido Popular Democrático, Carla Anglero, y el del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Y ellos están a la expectativa de que se le presenten las alternativas para sustituir a Jessica Padilla Rivera. De lo contrario, no descartan acudir a los tribunales para impugnar lo que establece el Código Electoral, pues recordemos que es una ley que fue aprobada de manera rápida y hasta el momento lo que establece son planteamientos ambiguos de acuerdo a los comisionados electorales. Por ejemplo, establece que en 30 días después de que surja una vacante en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, el partido de mayoría debe presentar quiénes serían los candidatos a regentar la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso es que el 10 de agosto es bastante importante para los comisionados electorales, tomando en consideración que es la fecha límite que establece para que un presidente alterno esté a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
A 2 semanas del inicio del semestre escolar, el Departamento de Educación aseguró que está al día con los materiales que la vasta mayoría de los planteles requieren de cara al regreso de estudiantes. La secretaria designada de la agencia, Yanira Raíces Vega, también adelantó que ya se le entregó a los directores escolares una tarjeta de débito para realizar compras inmediatas. Keila López Alicea conversó con la secretaria y nos acompaña ahora. Saludos, Keila.
Saludos, David. Muchísimas gracias por tenerme.
Cuéntanos, ¿qué cambios en los procesos de compra se han hecho en la agencia de cara al regreso escolar?
Bueno, ya estamos a poco más de una semana de que inicie el año escolar, a poco más de 2 semanas de que los estudiantes regresen a los salones de clases, y el Departamento de Educación se ha enfocado en lo que es suplir las necesidades más apremiantes de las escuelas públicas. Recordamos que año tras año hay muchísimas quejas que se repiten. Y particularmente en lo que tiene que ver con materiales y con servicios que necesitan las escuelas, el Departamento de Educación ha establecido una serie de cambios para agilizar lo que es esa llegada de bienes a las escuelas públicas. Por un lado, han establecido lo que ellos llaman la canasta básica. Esto ya lleva 1 o 2 años de establecido, pero pues se ha fortalecido lo que es la entrega de unos materiales bastante básicos en términos de papel higiénico, materiales como libretas, lápices, bolígrafos, que ya el 99% de las escuelas lo tiene. El Departamento de Educación, la secretaria designada Yanira Raíces, mencionó que solamente falta una escuela en Culebra por recibir su canasta básica. Asimismo, para atender otra de las quejas grandes de las escuelas, que es la falta de copiadoras, de fotocopiadoras, ya se entregó lo que le llaman fotocopiadoras multifuncionales, que operan a capacidad industrial en el 88% de las escuelas públicas. De acuerdo con los datos compartidos por la agencia, ya 751 escuelas cuentan con nuevas fotocopiadoras, y eso pues también incluye lo que es el suplido de tóner, ¿verdad?, para que puedan operar las fotocopiadoras. También se ha establecido un nuevo sistema de compras de emergencia a través de tarjetas para los directores escolares, y una serie de cambios a lo que son los procesos normales de requisiciones en la agencia a través de, ¿verdad?, del presupuesto que se le asigna a cada uno de los planteles. Un poco ha estado explicando lo que el subsecretario de Administración de la agencia, Jesús González Cruz, que se trata de reducir la burocracia, reducir lo que son los pasos, ¿verdad?, que deben seguir las escuelas para poder adquirir los materiales, particularmente porque durante años pues se requiere de un papeleo enorme. Y como señaló recientemente el Departamento de Educación Federal, en muchas ocasiones esta burocracia pues le ha impedido a la agencia hacer un progreso sustancial y lograr que los materiales y los servicios lleguen directamente a los planteles.
Este año, Educación implementó una nueva modalidad para que directores tengan acceso a una tarjeta de débito. ¿Cómo va la distribución de esta tarjeta y a cuánto dinero tendrán acceso los directores?
Bueno, la llamada tarjeta P-Card, que fue anunciada en mayo, recordemos, por el gobernador Pedro Pierluisi, es una tarjeta de débito que van a poder utilizar los directores escolares para hacer compras de emergencia. Y por compras de emergencia, pues se refieren a compras de materiales que puedan hacerle falta a lo largo del año y que pues necesitan de manera rápida, como serían pues los materiales que conocemos como papel, lápices, bolígrafos, carpetas. En esta ocasión también se incluyen materiales deportivos y musicales como flautas, bolas, mallas, juegos de mesa. En este caso, ¿verdad?, es un proceso bastante riguroso en términos de qué se puede comprar y dónde. Son 9 suplidores autorizados para aceptar la P-Card. Se pueden adquirir 318 artículos que ya están identificados con sus precios, de modo que no puedan variar, no puedan aumentar el costo de estos materiales. El Departamento de Educación precisó que ya el 80% de las tarjetas están emitidas. Sin embargo, a partir de lunes 31 de julio hasta el 9 de agosto, que se van a estar distribuyendo. Durante el día de hoy comienzan en la región de Arecibo, mañana distribuyen en la región de Bayamón y por ahí siguen entregando a todas las escuelas, de modo que los directores cuenten con esta herramienta. Aquellas escuelas que por alguna razón no tengan un director escolar nombrado, se va a estar estableciendo un método alterno para que su tarjeta sea manejada desde la región educativa, de modo que el plantel no sea penalizado por no tener un director. Lo que es la iniciativa de P-Card cuenta con una asignación de 18 millones que provienen de fondos propios del Departamento de Educación, y cada escuela pues recibe una partida que se calcula a base de la cantidad de matrícula.
Keila, muchas gracias por la información.
Claro que sí.
La crisis climática se ha manifestado como nunca antes durante este verano. Pero sus efectos, más allá de altas temperaturas, también incluyen el cambio en comportamiento de los mosquitos. Ahora, las enfermedades transmitidas por estos insectos están siendo reportadas en lugares distantes al trópico, pero a nivel local podría provocar un aumento en casos. Génesis Ibarra Vázquez habló con expertos sobre el tema y nos ofrece los detalles. Génesis, bienvenida.
Hola David, gracias por la invitación.
¿Cómo es que la crisis climática ha alterado el comportamiento de los mosquitos y qué cambios esto podría conllevar a largo plazo?
Bueno, sí, algo particular es que ahora las enfermedades transmitidas por mosquitos están llegando a zonas donde antes no existían. Y en días recientes la ONU alertó que eso está ocurriendo ya en Europa y países de Sudamérica como Bolivia, Paraguay y Perú. Incluso la Organización Mundial de la Salud, que es la agencia sanitaria de la ONU, anticipó un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo. Y eso lo relacionan con los cambios que se están dando en el planeta, particularmente en el tema de las temperaturas. Y según los expertos con los que hablamos, para Puerto Rico eso podría significar más casos en menos tiempo en el futuro, porque uno de los mosquitos que está sufriendo más cambios es el Aedes aegypti, que es el vector del virus del dengue, Zika y chikungunya, que lo tenemos todo el año. Así que es crucial que la gente no se olvide de que esto es una amenaza que siempre está presente.
¿Y cómo la población, especialmente en Puerto Rico, podría prevenir picaduras adicionales y salvaguardar su salud?
Mira, hay varias recomendaciones. Una es vaciar, limpiar o cubrir potenciales criaderos una vez a la semana, y eso incluye tiestos, piscinas, zafacones, neumáticos, etcétera. Cualquier espacio que acumule agua es muy importante. Y también se recomienda usar mallas o screens para ventanas y puertas en las casas, llevar ropa holgada, camisas de manga larga y pantalones largos, igualmente utilizar repelente de insectos. Y es importante mencionar que este año vamos por 383 casos de dengue según el Departamento de Salud, y para el mismo periodo del año pasado esa cifra ascendía a 170 casos. También se han registrado 31 casos probables de Zika, y para el 2022 eran 6. Así que es muy importante que la ciudadanía recuerde protegerse de estas enfermedades y tomar medidas para cuidar los suyos también.
Génesis, gracias por tu informe.
Gracias a ti, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.